Escuchas Radio Andalucía Información.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Radio Andalucía Información.
Hola, hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tarde de viernes, antesala de un fin de semana que se vuelve a prever complicado por el mal tiempo ese que no deja de protagonizar la información y afectando también a la cultura, provocando, pues ya sabéis, suspensiones, cancelaciones y daños materiales también al patrimonio artístico e histórico, unos daños colaterales que se suman a todos esos que afectan a miles de personas en Andalucía que se han visto obligadas incluso a dejar sus hogares con la incertidumbre ante esos días complicados que todavía nos quedan por delante. Pues nosotros a esta hora y ante este panorama nos proponemos entretener un rato con otros temas, aunque el temporal se cuele por todo eso que decimos que está afectando también en este ámbito de la cultura. Y por eso vamos a ocuparnos de algunas exposiciones, de algunos lanzamientos de novedades musicales, de alguna que otra gira artística, algunas efemérides también, pero además de la programación de un gran evento cultural, el High Festival, que comienza ya este lunes en Sevilla, que va a comenzar el día 16, perdón, en Sevilla, y del que tendremos detalles con Carlos López al habla, pues con la directora de esta prestigiosa cita cultural. Y también vamos a hablar de libros, para empezar con la autora Cristina Araujo Gamir, ganadora hace unos años del premio Tusqués con Mira esa chica, y que ahora nos trae una historia de amor que es mucho más que una historia de amor, es un relato ambientado en el mundo académico, alrededor de la literatura, de los libros, de los autores, la filosofía y también entre las luces y sombras de la fama en el ámbito audiovisual, en el de una serie de super éxito internacional que no, bueno, deudora, ¿no? De Juego de Tronos, de hecho, es la que le inspira. Es un romance varias veces interrumpido, el que se cuenta aquí con protagonistas que se mueven así entre aulas y libros y entre platós y el escrutinio público, sobre todo, ¿no? Por parte de la prensa como de las redes. Dos mundos que separan a los protagonistas y que encontramos retratados en esa distancia de fuga, que es el título de esa novela, con la que vamos a ir enseguida en este espacio que ya vamos a comenzar, con la redacción también de María José Andrade y con la realización de Javier Holgado.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Y como decimos, antes de ir desgranando estos asuntos, tenemos que hablar, ¿no?, de los daños del temporal también, lo que afecta a nuestro patrimonio. El paso de borrascas de estos días en Andalucía están ocasionando numerosos daños en el patrimonio histórico y artístico de Andalucía. Hoy la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, ha subrayado el intenso trabajo que está llevando a cabo su departamento para evaluar y para atender esos daños que el temporal está provocando en el mismo, el patrimonio andaluz. Del Pozo ha explicado que la consejería mantiene activado todos los mecanismos de seguimiento y que se está elaborando un inventario de los daños que de momento se están contabilizando en nuestra comunidad. Esto es lo que comentaba la consejera.
Un primer listado de las posibles desperfectos que incidencia que hayamos tenido fundamentalmente en los conjuntos que están al aire libre, los conjuntos que son espacios al aire libre con caída de árboles o viento que haya podido romper alguna ventana en alguno de los castillos que tenemos a más altura, y estamos haciendo alguna posible inundación que hayamos tenido en los espacios que están más cerca del mar.
Bueno, pues como dices, se está trabajando, ¿no?, en todo esto, inventariando primero los daños y luego ya, bueno, pues habrá que tomar medidas, ¿no?, también para su protección, la protección del patrimonio y evitar, bueno, pues males mayores, ¿no?, de los que se está sufriendo ahora. Pero bueno, hay en marcha exposiciones que se pueden ir visitando en estos días, que lo que con el tiempo, bueno, pues lo que se pide es un poco de refugio, ¿no?, de estar a cubierto. Por ejemplo, el Museo Thyssen de Málaga inaugura hoy mismo una exposición temporal de dibujos de Mariano Fortuny, considerado, como sabéis, uno de los pintores españoles más importantes del siglo XIX después de Goya. Sobre esta exposición dedicada a Fortuny nos informa desde Málaga Sofía Prado.
La exposición temporal Mariano Fortuny Dibujos, inaugurada hoy en el Museo Thyssen de Málaga, estará abierta al público hasta el día 3 de mayo. Reúne 28 dibujos y 4 grabados del autor, cedidos por el Museo Goya de Castres, entre los que destacan las obras Paisaje norteafricano y Corrida de toros. Lourdes Moreno es la directora artística del Museo Carmen Thyssen Málaga.
Son dibujos, hay acuarela, hay 4 grabados, son 28 dibujos y 4 grabados, en los que están representados casi todos los temas que trabajó Fortuny a lo largo de su vida y que le dieron fama.
Una oportunidad única para disfrutar de la obra del maestro Fortuny en Málaga.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Y vamos a hablar ahora de literatura, también de cine, de series, de documentales, pero todo alrededor de una historia de amor, una historia de amor varias veces interrumpida entre dos jóvenes protagonistas, un chico y una chica, de mundos muy, muy, muy diferentes, con ambiciones también muy, muy diferentes, y que a lo largo de varios años pues van a ir viviendo con altibajos, como decimos, esa historia romántica que nos cuenta En distancia de fuga la escritora Cristina Araujo Gamir, quien ganara también el Tusquets no hace tantos años con Mira esa chica, donde abordaba el tema de una violación múltiple, ¿no? Pues una manada, ¿no? Esta autora, como decimos, nos trae ahora esta historia de amor protagonizada por jóvenes, pero donde se nos habla de muchos otros temas, como enseguida vamos a comprobar. Hola Cristina, ¿qué tal? Bienvenida.
Hola, muchas gracias.
Bueno, nosotros encantados de tenerte con esta nueva novela, Con distancia de fuga, esta historia de amor interruptus, de idas y venidas continuas de dos jóvenes, de Frances y de Teo, a lo largo de 8 años. El lector va a ir atravesando, yendo y viniendo como ellos entre ese 2010, ¿no?, y 2018, y conociendo sus diferentes momentos vitales, ¿no? Sí. Que aquí se van a ir descubriendo, porque vamos a ver cómo la vida va a ir cambiando y mucho a su alrededor, aunque sea un lapso de tiempo pequeño, pero claro, es un lapso de tiempo que en una persona, en ese momento de tránsito, ¿no?, puede cambiarlo todo, ¿no?
Claro, porque además son de los 17, 18, claro, a los 20 y muchos,
claro.
Que claro, yo creo que es la época de la vida donde te pasan más cosas, sufres más cambios, conoces a más personas, empiezas trabajos, dejas trabajos, empiezas amores, entonces...
Sí, cambias de casas.
También eso, de casas, de países, yo, claro, qué sé, de todo, sí. De amigos.
Y sí. Digamos, de circunstancias, sobre todo de circunstancias. Claro. Teniendo además ellos de entrada, ¿no?, como punto de partida, unos ambientes y unas metas que son muy, muy diferentes.
Sí.
Porque Teo tiene su vista puesta, ¿no?, su mirada en el mundo académico, uh-huh. Y ella, cuando la conocemos, está instalada en una fama súbita y global por una serie de moda, que bueno, que nos recuerda mucho a Juego de Tronos.
Exacto, sí, es que viene de ahí. Sí.
Totalmente, ¿no? Ya sería la madre de los dragones, ¿no? Como sí, más o menos, ¿no?
Pues sí, prácticamente. Sí, sí, sí.
Sí, de ahí que bueno, los conocemos así, pero vamos a tener ese primer flashback, ¿no? Enseguida, donde nos vamos a ir al punto de partida, a esa villa donde ellos se conocen, unos uh-huh. poquitos de años atrás, una villa idílica,
sí.
Donde ambos, bueno, pues se ven unidos por el hermano de ella y compañero de estudios de él, por Robin.
Sí.
Tiene ese aire de Retorno a Brechat.
Sí, sí,
aunque no sea de las referencias que se manejan, hay muchas referencias cinematográficas.
Sí.
Y en el caso, sobre todo lo que respecta a ella, ¿no?, que es donde más se maneja en ese mundillo, pero es verdad que tiene ese aire, ¿no?, esa indolencia del verano, el verano, sí. En la villa, los baños,
claro,
harta, sí. Loisius, el osito.
Claro, es como el típico verano idílico de, claro. Cuando eres muy joven, que los veranos son tan largos, no tienen fin, tienes todo el tiempo del mundo, tienes todas las oportunidades del mundo, luego lo mismo otra vez, conoces gente, conoces, ajá. Amores que pueden ser que duren o que no. En este caso, pues bueno, ellos se conocen en esas circunstancias y a través de Robin, como dices, el hermano de Frances y el mejor amigo de Teo, Y sí, es un verano pues muy especial para los dos, y es justo inmediatamente después de ese verano cuando ya se hace famosísima.
Todo, todo cambia. Claro. Ahí sí que es un cambio muy brusco.
Sí, claro.
Es muy claro, estábamos hablando que la vida cambia alrededor. Pero es que en el caso de estos protagonistas, sobre todo en el caso de ella, es que es un giro total, ¿no? Es enfrentar, y de hecho ahí van a comenzar también los problemas, porque tiene que vivir bajo una presión.
Sí.
Que no es la normal, ¿no? En una casi adolescente, ¿no? Que acaba de salir de la... Está saliendo de la adolescencia, ¿no?
Claro, sí. Ahí se ven, o sea, muchas cosas las he leído y las he... Bueno, las he investigado, ¿no? Me leí muchas memorias y reportajes. De hecho, algunos de los de Juego de Tronos también. Sí.
Yo mismo, sí.
Claro, claro, porque el protagonista decía eso, que cuando acabó la serie le pasó lo que a Frances, ¿no? Que le quitan la ropa del personaje y se sintió como de repente muy frágil.
Desposeída, claro. Total.
Y bueno, y luego tuvo que... No, por este motivo, obviamente, pero por el tema del fin de la serie tuvo que ir a un centro de reposo porque se quedó un poco vacío. Entonces sí, son todas estas cosas que no piensas, ¿no?, de la fama. Y bueno, también otras cosas que iba leyendo de modelos, de gente que está en este tipo de mundo. Y Frances cae en todas estas cosas, ¿no? De pues de la obsesión con el cuerpo, las adicciones, claro, todo lo que
hay
en las redes, todo lo que, lo bueno y lo malo, claro, pero siempre es como muy polarizado. Y en todas las adicciones, tener tan cerca de todas estas cosas, ¿no? De las drogas,
claro,
el alcohol.
La disponibilidad completa.
El pan de cada día.
Claro.
Entonces, claro, siendo tan joven, tan vulnerable, al final yo creo que es que la tentación está tan, tan cerca que aunque sea por la experiencia, luego, claro, luego ya caes y dependiendo de cómo tengas, pues bueno, cómo tengas los pies en el suelo o no, tus circunstancias, el apoyo familiar... Pues claro, es más fácil caer. Y ella al final, pues bueno, se deja llevar, es lo que dicen, ¿no?, que también es muy joven como para entender todo lo que le está pasando. Y si son todas estas cosas que a veces no te planteas del mundo de la fama, porque se ve más como el lujo, la riqueza, los caprichos, y no, y tiene un lado también muy oscuro, porque al final las inseguridades y los complejos son parte de todos los seres humanos. Y bueno, sí, me apetecía mucho investigarlo, porque es un mundo que al final yo creo que también fascina a casi todo el, no, o sea, casi toda la gente. Es tan particular el mundo de los actores, que siempre genera muchísima curiosidad.
Bueno, tú tienes experiencia, ¿no? Ya estás muy cercana al tema del audiovisual también, ¿no? Con doblaje, con documentales, ¿no?
Sí, sí, claro. Cuando vivía en Madrid trabajaba en un estudio de doblajes y bueno, claro, y organizaba a los actores, pero claro, no era ese pico de fama.
Hombre,
para
ya.
Nada. No. O sea,
sí, pero quiero decir que vas viendo,
sí,
¿no? También. Y,
sí,
y conoces también eso, ¿no? Pues esas ambiciones también que se tienen.
Claro. Es que es verdad que debe ser
esa lucha también.
Sí, porque la ambición es una debilidad al final también. O sea, lo que es tu sueño, por lo que estás luchando siempre, algo que, bueno, que puedes ver más lejos, más cerca, pero al final te condiciona muchísimo también y puede generarte pues también inseguridades muy fuertes cuando no ves que luchas para nada, ¿no? Y bueno, yo un poco eso con la escritura pues también lo iba viendo, ¿no? Cuando era más joven me presentaba a premios, tal, y a veces luego lo dejas, te das por vencida, luego dices, bueno, pues ¿por qué no? La energía no siempre es la misma, ¿no? Y ya no digo por el momento de la vida, sino pues no sé, pues porque ya lo has intentado. Entonces, pues sí, yo creo que la lucha esa continua al final es otra cosa, ¿no? Que creo que también forma parte como de todo el mundo, ¿no? Siempre tienes algunas aspiraciones y bueno, yo creo que está bien perseguirlas, pero es totalmente comprensible también cuando a veces tiras la toalla.
Todo eso está contado también a través de Teo,
sí,
en ese ámbito concreto, ¿no?
Sí.
Que estamos hablando de lo literario, ¿no?
Sí.
Como él se replantea también muchas cosas. Ha tenido esa obsesión, bueno, primero con entrar en ese grupito, ¿no?
Sí.
De los protegidos, de los favoritos del decano,
sí,
que tiene como idealizado también, y luego con ese otro filósofo y esa figura de la intelectualidad, ¿no?, que él tanto admira,
sí,
y que bueno,
sí,
se convirtió en una especie de dios también, ¿no?
Claro.
Hay también como una atracción casi amorosa, ¿no? Ese momento en el que el decano le dice, creí que nunca me lo ibas a pedir,
¿sí?
¿No?
Pues
que
sí,
le dije a la tesis, ¿no? Es como cuando creí que nunca me iba a pedir salir contigo, ¿no?
Sí, 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 sí,
una especie
sí,
de ahí. Y bueno, y ahí está también esa cuando unes aquí en la novela la el glamour, ¿no? Y sí, ese mundo de Frances, ¿no? Con el de esa sí, figura totémica, ¿no? De la intelectualidad, un poco Marilyn y sí, Millet, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, a ver, es que claro, son dos mundos que me atraen mucho, el de la fama ya cuento así un poco y el de la universidad me encanta. Sí. Toda la vida académica siempre me ha parecido también, no sé, como muy fascinante, aunque es verdad que yo idealizo mucho, porque al final es que cuando escribes idealizas,
claro,
¿no? Y el mundillo este en el que se mueve Teo, pues es un poco mi experiencia, ¿no? Lo que yo viví en la universidad, todo lo que me generaba, para mí fue una época muy, muy, muy especial y muy feliz. Y el tema del doctorado es tal cual yo lo viví, o sea, existía ese profesor tan carismático, a mí me dijo esa frase también,
¿también, no?
Me la dijo tal cual, sí, y yo estaba en sus cursos y bueno, y un poco tenía, no sé, no, obviamente no seguí toda la trayectoria de Teo ni soy exactamente como él, pero sí que en él puse muchas cosas, pues primero tenía esa ambición de la carrera, luego la ambición del grupo, luego el doctorado, luego este ídolo que sí, tiene filosófico, y luego pues lo de ser escritor. Entonces, claro, es un mundo que conozco bien, sobre todo en lo que te genera internamente, tener pues, como esta, no sé, estos deseos. Y sí, lo fui contando así poco a poco. Y sí, lo que dices de Marilyn
y Arthur Miller,
también me basé bastante como en lo de Teo, el filósofo, y ella, la actriz.
Sí, sí, sí. También. Bueno, ahora que hablabas, ¿no? Se pones en boca así de, bueno, en el pensamiento de Teo, no sé si, bueno, pues una idea compartida, ¿no? Por ti misma también. Ahí cuando dice, cuando el Teo incorpora esa versión de la realidad que le brinda consuelo, ¿no? Sí. ante el hecho de que esté triunfando a lo mejor, o en su cabeza está triunfando su rival,
sí.
Klaus, ¿no? Y bueno, y él se lo tome tan mal, ¿no? Y habla aquí, ¿no? Dice, el mercantilismo de la cultura regido por un fetichismo temático, esas autobiografías de la ansiedad, falta de pertenencia, el bisel intimista de la depresión, todos esos autores tan orgullosos de sus crisis existenciales, de ser los protagonistas de sus novelas, con esa intensidad solipsista que destripara a bombo y platillo. Es como si esperasen que los acariciaran después.
Sí.
Bueno, por ahí va muchas veces, ¿no? Los sí, títulos que van saliendo, ¿no?
Claro, a ver, es que también al final yo creo que la literatura y el arte es lo que dicen también ahí,
también
¿no?
Hay,
que es un reflejo
sí,
del de tiempo.
Si es egocéntrico, pues si la sociedad es egocéntrica, la literatura también,
claro,
¿no?
Sí, uh-huh. También pues lo que se llevara en ese momento, que es decir, ahora, antes quizás no se hablaba tanto de ciertas cosas que también está bien, ¿no? Cuando
se
no sé, es lo que
claro,
¿no? Claro, hay más sensibilidad y entonces al final también apetece contarlo, ¿no? Porque
sí, sí,
porque obviamente siempre cuando escribes eres un poco protagonista de tu historia, ¿no? Pones partes de ti, pones lo que tú has vivido, incluso si el personaje no tiene nada que ver contigo, vamos, por lo menos es lo que a mí me pasa. Tienes que encontrar un
claro,
punto en común para tirar de ahí, porque si no esa conexión, o sea, si no existe esa conexión con el personaje, yo creo que no lo hace realista o no le das la profundidad a lo mejor que, bueno, que para mí es lo que hace que una historia interese. Entonces, sí, claro, ahora pues hay ciertos temas que se habla más de ellos. Entonces, sí, pues a Teo, por ejemplo, le puede parecer mejor o peor, otra gente lo defiende, o obviamente entiende el porqué, es lo que decía también en esa misma conversación. Le dicen, bueno, también pues cuando Tolstoy hablaba de la reforma agraria.
Totalmente,
que
claro, cada uno. Entonces, de la guerra civil.
Cada uno de sus problemas, claro, de los problemas de su época. Los problemas de esta época pues son otros. Entonces, uh-huh, sí, claro que siempre pues todo pasa por el filtro de la sociedad y del autor.
Uh-huh. Bueno, aquí bueno está el tema de la salud mental, ¿no? Que
sí,
la salud mental que a la que incluso, bueno, hay una gente ahí de agente de prensa muy espabilada que incluso le sacaría partido si puede, ¿no?
Sí.
Como parte también de la... Tú hablas de la salud mental, que estabas deprimida, que,
sí, sí, sí,
que has tenido un mal... Sí, pero se habla de eso, ahí está la depresión brutal, ¿no? De, uh-huh, de Frances, una depresión que, por todo eso que decíamos, por la presión de la fama, pero también un dolor
sí,
personal muy, muy, muy fuerte. Están las adicciones, están las autolesiones también,
sí,
¿no? Esa manera de infligirse dolor, ¿no? Para calmar un dolor más intenso todavía,
sí,
¿no?
Claro, sí, esas son cosas que también tuve que investigar mucho, porque también al principio lo dejé un poco más superfluo y no me gustó, porque el mundo de Teo se veía que era mucho más rico,
sí,
claro, como es un mundo que yo conocía, el universitario,
será,
todas
claro,
estas cosas, y el de Frances siempre me iba dando la sensación de que se iba quedando un poco más colgado, más
sí,
superfluo, y no me gustaba
como
eso.
Como secundario, ¿no?
Claro, y entonces me puse a investigar mucho tanto lo de la vida de los actores y lo que son sus miedos y complejos y tal, como todo esto de bueno, de las autolesiones, de, y bueno, lo de la depresión es un poco lo mismo que contaban, mira esa chica, quiero decir, quizás no todos hemos vivido, por suerte, lo que pasaba en mira esa chica, que era lo de la violación grupal, o aquí, el mundo de los actores, pero casi todas las personas han pasado momentos bajos, momentos en los que, bueno, que te desesperas, que la vida no te da lo que quieres, que te hundes y que es muy difícil el día a día, ¿no?, levantarte cada mañana. Entonces, pues bueno, yo intento un poco como generalizarlo, ¿no? Como poner lo que todos sentimos, pero en contextos que a lo mejor no todos hemos vivido. Y en este caso, claro, obviamente hay cosas que... Lo de la autolesión, yo, por ejemplo, pues no tampoco conozco gente cercana, claro, pero leí mucho sobre ello, sobre las edades en que se dan, que es también la edad de Frances, más o menos. Lo que tú has dicho, ¿no? Que es un dolor para tapar otro dolor más fuerte. Claro. Y claro, eso es una cosa también muy... No sé, a mí me... Es lo mismo que decía con lo de la fama, que es decir, no voy a decir, que son palabras que suenan un poco mal, pero cuando dices que te genera curiosidad, pero es verdad, todo lo que es extremo a mí me genera curiosidad, ¿no? Como
investigarlo y conocerlo y saber,
exacto,
¿no?
Como, como las personas, pues a veces, pero las personas o tú mismo, sí, ¿sabes? Sí. Puedes llegar a ciertos puntos ya muy, muy extremos, ¿no? De anímicamente, y cómo sales de ellos, y la manera de salir de ellos, pues bueno, cada uno tiene sus herramientas y a veces, bueno, pues están más trabajadas, a veces pueden hacerte más daño, pero son las que tienes y tampoco se puede juzgar eso, hasta que no estás en ciertas circunstancias no puedes hablar de ellas. Entonces, sí, con lo de Frances la verdad que intenté ser bastante cuidadosa, ¿no?, con todos estos temas.
Bueno, salió a relucir, mira esa chica, ¿no? Sí. La protagonista de la novela premiada, ¿no? La primera. Aquí también diriges también la mirada de lector hacia ella. Ese mira esta chica, ¿no? Esta chica que hace esto, esta chica que está pasando por esto, ¿no? Está focalizarlo también un poco la. Porque como dice que no nos perdamos la historia de Teo y ella se quede solo en la que ha conseguido la fama, ¿no? Y ahora está pasando, bueno, pues porque no la está sabiendo gestionar, ¿no?
Sí,
cuando no tiene...
Esas
autolesiones, esa manera de tapar un dolor con otro. En el caso de Teo, esa sublimación que tiene del amor, ¿no? Y esa idea de que el autosacrificio también forma parte de ello,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
De que es una manera también de sublimarlo, ¿no?
Sí.
También al fondo se está haciendo daño, ¿no?
Claro,
al final se hace mucho daño.
Sí, porque claro, es que a ver, la edad que tienen, las circunstancias, y luego el haber querido hacer también una novela de amor un poco pues tirando hacia allá, ¿no? Porque si la has hecho una súper sana, pues me hubiese parecido un rollo.
No, aquí están complicaditos.
Claro, sí, no, también qué cuentas, si sí, todo les va bien y son los dos súper cuidadosos uno con el otro. Aunque aún siendo así, yo creo que puedes sacar chicha de cualquier historia de amor, porque sí, porque incluso en una que todo vaya bien, yo creo que la inseguridad está un poco servida, ¿no? Principio de las relaciones, nunca sabes, siempre tienes incertidumbre, a lo mejor todo está yendo genial y entonces ya empiezas a hablarlo con tus amigas de, oh, pero es que entonces cuando sepa, o a lo mejor, o si quizás es que es una cara que está dando, pero luego cuando conozca, no sé, nunca sabes, ¿no? Entonces sí, la verdad que en este caso, a ver, en el caso de Teo yo quería poner a un personaje no solo que viviese muy intensamente el amor, sino que quisiese vivirlo muy intensamente, porque también de eso hay, ¿no? Hay gente que, bueno, que no se siente viva por dentro, ¿no? Si no hay grandes...
grandes pasiones, ¿no?
Exacto. Y sí, en el caso de Teo, para bien y para mal, o sea, tanto cuando está enamorado y, bueno, y todo es el pensamiento de ella, todo es el filtro a través de ella, como cuando cae en picado,
sí, porque todo se le cruza y porque, bueno, a ella también se le cruza todo y hay momentos en los que se fuga, ¿no? Esa distancia de fuga, ¿no?, que hay por medio. Es que, claro, lo en el caso de Teo es más obsesivo todo, porque dice, la piensa tanto, la sueña tanto, que es que empieza lo raro, ¿no? Ahí empieza lo raro también, ¿no?
Sí, claro, esa es la parte al principio, cuando la conocéis enamorada de ella. Claro, que yo creo que es lo que pasa, ¿no? En el momento que tienes de repente ese chispazo, todo el rato ya estás pensando en eso. Todo es a través de eso, todo es hablar de eso. Y
de
no
eso
lo hablas,
quiere escribir,
pensando...
además, incluso. Claro. No está tomando nota continuamente porque no quiere olvidarlo, ¿no?
Claro, encima si a lo mejor haces algo creativo, como pues eres músico, o cantautor, o escritor, o pintor, pues ya, claro, es ya la fuente. Sí, y quizás ya por eso no lo quieres ni soltar. Porque claro, dices, si me quedo sin esto...
Me quedo sin historia.
Exacto.
Me quedo sin inspiración.
Sí,
claro.
sí. No, y eso es el principio de Teo, pues es el amor obsesivo, ¿no? Pero yo creo que el amor obsesivo es que lo tiene todo el mundo, sobre todo en ciertas edades. Todo el mundo ha tenido una persona o varias con las que te has empeñado, ¿sabes? Y bueno, y luego se pasa, ¿no? Porque al final es verdad. Yo creo perfectamente que el tiempo lo cura todo también. O sea, tampoco luego creo en estas cosas de... pero sí, me apetecía, ya que lo contaba, hacerlo así, como, sí, ¿no? como el extremo
esa
de lo
intensidad,
que todos hemos vivido.
¿No? Claro.
Sí, 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 sí.
Bueno, ahí está. Vamos a ver que ellos se beben la vida, ¿no? Ella de una manera quizás sí. más literal. Bueno, todos se beben la vida en algún momento que otro. Es verdad, sufren, pero bueno, también buscan, ¿no? sus vías de, sí. de escape, tienen también sus momentos de
claro.
sus otros amores, porque claro, sí. aquí por medio, entre tantos años y esas idas y venidas que decimos, ahí aparecen otras personas, otras relaciones.
Sí. Sí.
Cada una con su matiz, ¿no? Digamos, cada una tapando algo, ¿no?
Sí.
Él puede tener el noviazgo ideal, ¿no?
Con, claro, con Cecilia, ¿no? Claro, él lo dice, que encuentra una chica que lo que sería en la teoría, sobre el papel, sería lo que él siempre quiere, ¿no? Es una chica muy inteligente dentro uh-huh. de su mismo mundo, en el claro, doctorado. Uh-huh. Una chica que le atrae también, uh-huh. Que le trata bien, que le valora. Y aún así no se consigue enamorar de ella, ¿no? Y eso también pasa a veces. Luego llega alguien que no, pues es el caso de Frances. Frances no tiene tanto que ver con él, pero hay una química uh-huh. o bueno, él ya también le hace sentirse como validado, ¿no? A sí, veces, sí. porque claro, cuando él discute de ciertos temas con Cecilia, ella le da un punto de vista, pero él quiere quizás más el hecho de hablar con Frances, que le va como a apoyar más, no sí, tenga sí. razón o no. Que a mí, también eso para mí a veces... Es un poco lo que es el amor, ¿no? Que obviamente te tienen que dar un punto de vista, todo tiene que ser un poco cabal, pero también el apoyo de esta persona, bueno, está, no sé, por encima. También me parece importante, ¿no? Como sentirte que con tu pareja estás en un refugio. Y bueno, y Teo pues sí, sabe que con esta chica podría tener una relación increíble, que sería muy sana, pero... Pues no,
pero que no le llena.
Si no pasa, no pasa.
No es igual, ¿no? Es así. Nunca es igual, ¿no?
Claro.
En el caso de Frances, en hombre, casi unas figuras paternales, porque sí. son mayores.
¿Sí? Busca hombre, claro. Sí, sí. sí, ella se busca, claro, es una actriz muy joven, muy guapa, tal. Eso también pasa mucho, ¿no? Se sí, ve sí. en ese mundo. Que ves a lo mejor a las parejas de Hollywood y él tiene 20 años más. Claro, como también son muy atractivos. Pues,
claro.
Pero sí, ella se
no
busca...
les pasa el tiempo igual.
No les pasa igual. Tienen mucho pelo. No, y el caso es que ella se busca así hombres mayores, ¿no? Uh-huh. Que le sacan 15 años, 20. Uh-huh. Sí, y que bueno, que le hacen sentirse pues como cobijada. Y no es que Teo, ¿no? Pero claro, yo como un poco daba a entender que Teo... todavía está un poco crudo para
sí, está
ella.
Por terminar.
Sí, 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 Teo,
claro, o sea, le falta años.
Sí, le faltan años, porque Teo ya con más seguridad en sí mismo, sí, sí. con un rumbo un poco más claro, a ella le hubiese encantado y quizás pase.
Sí, porque lo está encauzando, ¿no? Lo vamos encauzando
sí.
cuando va a hablar
sí, sí, sí,
a
sí.
lo largo de la novela, ¿no? Porque claro, es una historia también de eso, ¿no? De una historia de amor, pero una historia de crecimiento personal sí. también y de madurez,
sí,
¿no? De
sí.
ir forjándose como personas, ¿no? No sí. solo como profesionales, cada uno
claro,
en
claro.
lo suyo, ¿no?
Claro, uh-huh. sí, eso también me gusta mucho tratarlo en las novelas, porque es eso, los 20 y tantos años, uh-huh. es la edad en la que eso, que es lo que decíamos, ¿no? Que se descubren tantas cosas, empiezan uh-huh. tantas cosas, acaban tantas cosas, y al final te vas un poco... Es la edad, o sea, la decena, no sé cómo decirlo.
Sí, sí, en esa
los
década. 20,
sí, la década, exacto.
Claro, entre los 20 y los 28, sí, más o menos. Claro,
en la que
está, bueno, ya un poquito más joven.
Sí, es cuando te descubres un poco a ti mismo, ¿no? Cómo eres, las relaciones que estableces, lo que te vale, lo que no te vale, lo que descartas uh-huh. de la vida, el rumbo que... También a mí me gusta mucho esa edad porque, sobre todo los 20 y pocos, porque puedes reiniciarte a ti mismo,
sí,
¿no?
Resetearte.
Sí, empiezas algo, no me funciona, empiezo otra cosa, no me funciona. Cosa que me da muchísima envidia, ¿no?, de esas edades, porque luego ya cuando ya te has construido algo en torno a ciertas decisiones, ya no es tan fácil, ¿no?, echar no. atrás todo lo que has edificado. Y ahí todavía, bueno, vas un poco poniendo andamios, tal, viendo... Uh-huh. Luego ya, sí, normalmente pues ya escoges tu camino hacia los 20 y muchos, yo creo que ya tienes un poco más sí. claras las cosas... Y bueno, me gusta mucho sí, relatar toda esa especie de aventura.
Bueno, pues eso es lo que hace Cristina Araujo Gamir en esta distancia de fuga, o sea, distancia de fuga permanente entre estos protagonistas y demás personajes. Y es el fondo y luego la forma, ¿no? Con esa prosa que bueno, que te engancha también de principio a fin. Pues muchísimas gracias, Cristina.
Gracias a ti.
Andalucía es cultura.
con Vicky Román.
Peter Fry again, del León de Julia. Wir möchten mal an Verhalten.
Hoy se ha celebrado el acto de encendido de velas en memoria de las víctimas del Holocausto. Es una ceremonia que conmemora la liberación por parte de las tropas soviéticas del campo de concentración y de exterminio de Auschwitz-Birkenau, uno de los símbolos más terribles del genocidio, y que se recuerda como el Día Oficial de la Memoria del Holocausto y de la Prevención de los Crímenes contra la Humanidad. Siendo actos que han tenido lugar hoy en Sevilla, en la Fundación Tres Culturas, ha estado María José Andrade.
Un acto que ha sido acogido en la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo y en el que representantes de los distintos colectivos han encendido seis velas por la memoria de los 6 millones de judíos asesinados, por la memoria de los otros colectivos que padecieron la barbarie nazi, en memoria de los justos entre las naciones, de los supervivientes que rehicieron sus vidas en Israel y en la diáspora, por la preservación de la memoria de las víctimas del Holocausto y por la convivencia fraternal. La directora general para la Igualdad del Trato, Beatriz Carrillo de los Reyes, ha dedicado sus palabras a la reparación y memoria de las víctimas.
En la memoria de quienes soñaron un mundo más justo e igualitario, nos guíe y sea nuestro faro. Que su dolor no sea estéril, que su esperanza sea nuestra bandera y nuestra fuerza. En nombre de todas las víctimas del Holocausto, verdad, justicia, memoria y reparación.
Esta fecha, que fue establecida por la Asamblea General de Naciones Unidas en 2005, sirve para recordar y honrar a los judíos asesinados y a los millones de personas pertenecientes a otros colectivos perseguidos: gitanos, con discapacidad, prisioneros políticos, homosexuales y muchas otras víctimas.
Como decimos, es un acto que ha tenido lugar hoy este mediodía en la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, en Sevilla. Y a Sevilla regresa el High Festival, con más de una veintena de escritores, de pensadores y de artistas internacionales que van a formar parte de esta nueva edición, la cuarta ya de este encuentro, en el que recordamos que se potencia el diálogo y el pensamiento crítico. Un encuentro, un festival que se va a celebrar en la capital hispana los próximos 16 y 17 de febrero, y a partir de la siguiente semana, a la que viene. La directora del High Festival, Sheila Cremachi, ha hablado con Carlos López sobre esta edición. Lo escuchamos.
Vamos a charlar ya con su directora, con Sheila Cremachi, que nos detalle todos los secretos de esta cuarta edición del AIF Festival. ¿Qué tal, Sheila? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien, muchísimas gracias por invitarnos a venir, que sin ustedes nadie se entera que estamos aquí.
Bueno, pues para eso estamos, para eso estamos. Bueno, se va a desarrollar en los próximos días 16 y 17 de febrero, es decir, allá a la vuelta de la esquina. Este año creo que hay 20 nombres destacados, ¿no?
Bueno, sí, hay 15 conversaciones, uh-huh. Así que tenemos más de 20, sí. Uh-huh.
¿Sevilla qué aporta al festival?
Mira, primero, la maravillosa energía de los sevillanos. Uh-huh. Después, una escenografía única en el mundo. El único problema es que a todos los que invitan no se quieren ir. Y entonces, en vez de 2 días de hotel, son 5, son 4, no hay forma de echarlos.
Bueno, a lo mejor ahora con la lluvia se animan un poquito más.
Peor.
Bueno,
con
verdad,
el cuento
sí.
De la lluvia, van a decir, no nos vamos más.
Bueno, este evento promueve el diálogo y el pensamiento crítico, justamente en un periodo universal ahora mismo,
sí.
Histórico, sociopolítico, en el que se necesita más que nunca, quizás, ¿no?
Sí, mira, es rarísimo lo que estamos viviendo. Uh-huh. Yo cuando empecé hace 25 años aquí en España, era un ambiente de cordialidad total, y ahora, 25 años después, en todas partes del mundo hay una crispación, hay una ira, hay un desencuentro. Uh-huh. Bueno, hay que hacer lo que podamos, que cada uno ponga su granito de arena para que restablecer el diálogo.
Bueno, vamos a hablar de algunos nombres propios. Está María Dueña, Juan Bonilla, Martín Caparró, la escritora canadiense Nancy Huston, la francesa Sophie Damas.
Mira, nosotros tenemos tres patas. Este festival está armado con tres ideas. Por un lado, los jóvenes. Que es
de hecho, este año creo que atendéis especialmente a los jóvenes, ¿no? La programación se centra...
Tenemos casi, te diría, el 40% de la programación para jóvenes. No sabemos cómo va a resultar, porque tú sabes que con los jóvenes es siempre una incógnita. Además de lo que hacemos en la Universidad de Sevilla y lo que hacemos en la Universidad EUSA de la Cámara de Comercio de Sevilla, que ahí hacemos todas las mañanas y con entrada libre, en la tarde tenemos, en la tarde del lunes... traemos a una influencer de libros, que no es, que se llama Patricia Ibarcena, porque el lunes estamos toda la tarde en la Fundación Valentín de Madariaga. Por favor, vengan todos, están todos invitados. Todos los estudiantes están invitados gratis, hay una entrada, pero siempre estamos llenos de invitaciones para todos. Y... además de esto que hacemos para jóvenes, intentar descubrir qué le interesa a los jóvenes. Y lo otro que hacemos para jóvenes lo hacemos con la Fundación Juan Manuel de Lara y dos amigos, y traemos estudiantes del Polígono Sur a Caja Sol para hacer un evento para jóvenes con un mago que se llama... Luigi Ludos. Es decir, hay cinco cosas para jóvenes. Y la programación, que también pueden venir los jóvenes, y ojalá que vinieran, pero ya más pensada en un público adulto, tiene como el día, por ejemplo, el día lunes, hacemos algo de patrimonio, ¿no? Con otro sevillano de ley, Álvaro Romero Sánchez Arjona, que es del director de la Fundación Casa de Alba, para hablar de los palacios. Luego tenemos ese mismo lunes a Eloy Martínez de la Pera, que es uno de los comisarios de arte y de exposiciones más famosos, no solo de España, y a Sofía Barroso. Y también tenemos a Tomás Graves, que sí me interesa marcar un poquito lo de Tomás Graves, porque él es el hijo de Robert Graves, y ellos crearon, ellos dieron claves para un mejor entendimiento entre británicos y españoles. Y tú sabes que en este momento lo que más necesitaríamos es gente que estuviera dando claves para que nos entendamos. Entonces me encantaría que vinieran, porque él lo cuenta además, es muy gracioso con ese, sigue hablando con ese español tan raro.
Ese español británico, que lo británico no sé qué, tiene que ser algo genético, porque que es imposible, se tiran media vida en España y no lo logran. No cogen el acento jamás.
No, jamás. Y bueno, y ya el martes 17, que es cuando en la mañana estamos en todas las universidades, van por un lado, van para el otro, pero en la tarde, yo la llamo la maratón, porque claro, tenemos en las tardes, ¿no? En la Valentín de Madariaga y en el Caja Sol, tenemos una sucesión de debates uno detrás del otro. Y tú has nombrado, por ejemplo, de los internacionales, los tres que hay que destacar, muy importantes internacionales, la francesa Sophie, que parece que se viene una semana antes, porque dijo, ¡ay, Sevilla, me vengo una semana antes! Y yo casi me desmayo. Así que en cualquier momento aparece por aquí. Y luego Nancy Huston, que es canadiense, pero es una de las grandes voces francesas en este momento. Y me pasa con todos los que traigo así famosísimos, que están acostumbrados en sus países a tener estadios, y claro, cuando los cambias de país, que el país no los conoce. Claro, entonces claro. Tienen que empezar
de cero.
Sí, y tienen que tener un ejercicio de humildad, lo cual no es fácil, ¿eh?
Sí.
Y si tuviera que destacar de ese día, del día martes, ¿no? Aparte de del equipo francés, es el gran filósofo español que tú nombraste, que es Javier Gomá. que es en este momento de esa generación, vamos a decir, intermedia, es el más reconocido, y habla de ejemplaridad, de valores, que es lo que necesitamos en este momento. Y dentro de las presencias británicas está Elena de Bertodano, que es una famosísima entrevistadora de famosísimos, ¿no? Entonces ha entrevistado, qué sé yo, Dalai Lama, Obama, el que tú quieras lo ha entrevistado, y es una, y habla un español mejor que el mío inclusive, ¿eh? Y después clausuramos con algo que es un mensaje sutil a los políticos. Ajá. Que se llama la economía creativa. ¿Qué es esto? Es invitar a un economista de top, como es Alberto Grimaldi, que es un economista fabuloso, que converse con Javier Esteban, que es el de que hace festivales espectaculares enormes.
El Icónica, por ejemplo, sí, el Insólito. Gloria, sí.
Porque claro, lo que los políticos tienen que saber, que la inversión que hacen en cultura vuelve también en dinero, ¿no? A mí, por ejemplo, este año, en el programa de este año, nosotros hacemos una inversión para que el rol de la cultura cumpla su función de transformador social. Y entonces tenemos un programa con el Polígono Sur, como me han dicho que hay que nombrar ahora, y tenemos un programa que a mí me produce una enorme alegría, porque para poder hacer un festival hay que tener cosas que te den alegría y que te justifiquen el esfuerzo, ¿no? Entonces, con unas señoras que llevan 10 años reuniéndose una vez por semana en un club de lectura, y donde aprendieron algunas de ellas a leer, vamos a hacer en Caja Sol una conversación de los clubes de lectura con alguien, con algún autor o autora. Entonces, más o menos en octubre, una cosa así, les preguntamos a las señoras qué libro querían leer, y para traerles el autor de ese libro. Bueno, te imaginarás, todas dijeron María Dueña, María Dueña, María Dueña. Entonces, bueno, con el apoyo de la editorial Planeta, llamamos a María Dueña, y María Dueña dijo, por el Polígono Sur, lo que quieras. Y ahí está.
Qué guay eso.
Qué guay. Pero tú sabes que yo me gusta complicar todo.
Claro, que si no, no tiene gracia.
No tiene gracia. Como dice en mi familia, eres víctima de tus propios inventos. Entonces he pensado, porque lo descubrí el año pasado, ¿eh?, cuando hicimos en la Biblioteca Infanta Elena, descubrí que para la gente del Polígono Sur era muchísimo más atractivo y mayor enriquecimiento para todos era venir a Sevilla, en vez de que nosotros fuéramos para allá, que ellos vinieran para aquí. Y entonces dije yo, ah, bueno, muy bien, ya estamos trayendo a las señoras a hablar con María.
Fíjate qué importante eso, disculpa que te interrumpa.
Interrúpeme, por favor.
Porque el Polígono Sur es una sección de Sevilla, incluye varios barrios, el más llamativo, digamos, más conocido, las 3.000 viviendas.
Sí.
¿Vale? Es decir, gente de las 3.000 viviendas que es parte de Sevilla, que se sienta parte de Sevilla. Eso es muy, muy grande, ¿eh?
Sí, es así como tú lo dices. Yo tuve esa percepción, ¿sabes? Y entonces, ¿sabes lo que se me ha ocurrido? Y ya estoy a punto de confirmarlo todo. Invitar a las señoras del club de lectura que vengan al festival que hago yo en Segovia, que hace 22 años que lo hago, así que imagínate que ahí, para conversar con unos clubes de lectura de zonas desfavorecidas, y de paso les inventamos un viaje. ¿Cómo lo ves?
Pues lo veo genial, lo veo genial en las dos direcciones.
En las dos direcciones.
Lo veo genial en las direcciones, que digamos también esto es lo que busca el festival, ¿no? Ese feedback en las dos direcciones.
Exactamente. ¿No? Y además nosotros vamos a aprender, conversando y escuchándolas hablar a estas señoras, uno también aprende sobre para qué sirve la cultura. Porque te justifica todo. Si una señora ha leído un libro, ya está, hemos cumplido, ¿no? Y además podemos aprender lo que es el esfuerzo cuando se quiere.
Porque superación. La cultura tiene una dimensión transformadora personal, para empezar, que quizás sea la más importante para uno mismo. Le ayuda a vivir, es una muleta para la vida. tiene otra dimensión también social y de industria, lo sí. acabas de decir antes, ¿no? Por ejemplo, con el ejemplo de Javier Esteban y bueno, una persona que es de un barrio también muy humilde de Sevilla, mira. De su eminencia.
Ah, mira.
Sí, 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 que empezó de cero y que bueno, que dirige ya pues festivales muy punteros, ¿no? Como por ejemplo el Icónica Fest, y que revierte en la ciudad. Es decir, claro. Hay que convertir también... Tú eso también lo acabas de decir, hay que convencer a los políticos, la cultura sí, también es industria, o sea, y también sí. repercute económicamente. Sí.
Mira, yo he hecho en los años anteriores, en las tres ediciones anteriores, invité a muchísimos arquitectos, urbanistas al festival, porque aparte de que todos querían venir, ya sabes, y quedarse, porque... El Festival Hey, en todas partes que va del mundo, en especial en España, lo que atrae es un público cuidadoso de los lugares, porque hay toda una filosofía de seamos, y lo dijeron todos los que traje varios premios Pritzker, que son los Nobel, uh-huh. ellos decían que el turismo que hacía falta era el que llegaba a una ciudad y se sentía viajero, y residente por una semana, no el depredador que viene, tira el papel y que no le importa nada y no gasta nada. Y entonces, bueno, nosotros apuntamos a atraer a ese tipo de público, ¿no? Y que lógicamente es el público ideal para todas las ciudades, pero bueno, a ver, ¿no?
Sheila, te estoy escuchando y me surgen otras preguntas. Por ejemplo, has mencionado muchos nombres. Hay unos nombres por ahí que quisiera detenerme un momento. Son los sudaneses Abdelaziz Barakasakin y Rashid Diab. Y me interesa mucho esto, ¿no? Escuchar otras voces de la periferia, por decirlo de alguna manera, sí. ¿no?
Mira, nosotros tenemos un programa, porque claro, el festival el festival en España es una asociación sin fines de lucro. Uh-huh. Entonces nosotros para inventar cosas necesitamos tener a alguien conseguir a alguien que lo pague, digamos, para simplificar. Sí, sí. Y entonces hay una fundación que se llama Open Society, que es una fundación de Viena, New York, son americanos y vieneses, y ellos pagan diálogos para el entendimiento entre el norte y el sur, ¿no? Uh-huh. El sur es tomado sur como global. Enorme, global, ¿no? Y esto es norte, ¿eh? No sí, equivocarse, sí, es aunque norte, sea sí, cara sí. al sur. Y entonces, bueno, en este momento que hay una guerra civil en Sudán, y que, bueno, en este momento...
Una guerra civil que arrastra, que es terrible, terrorífica.
Sí, sí, digamos que siguen en guerra civil, uh-huh, esa sería, sí. y que se matan. Estos dos de Sudán, uno se exiló en París, que es el escritor, uh-huh. Que es un escritor extraordinario, que ha ganado todos los premios que te puedas imaginar. Él ahora escribe en francés. Y el gobierno de Macron, en 2023, hace dos años, uh-huh. van a ser un año y pico, le dio la gran distinción del gobierno francés de las artes y las ciencias, ¿no? Como un reconocimiento. Y el otro, que se llama Rashid Diba, él es artista plástico. Yo tuve posibilidad, porque mi marido lo invitaron y lo acompañé, de ir a Sudán, uno de los tantas veces que explotaba el conflicto nuevamente. Y fuimos, y dentro del programa que llevamos era conocer el centro cultural privado uh-huh. más importante que había en la capital de Sudán, que es Khartoum. Y entonces lo conocimos a él. Y él estaba casado con una española porque había estudiado arte aquí en la... Ahora no me acuerdo si en la Complutense o en la Autónoma. Y entonces hablaba un español, te vuelvo a decir, mejor que el mío. Uh-huh. Y hacía una obra maravillosa, tenía una galería de arte, es un artista extraordinario, etcétera, etcétera. Claro, le destruyeron la galería, le destruyeron la fundación, le rompieron las obras de arte y se ha exilado en España. Y el rey emérito, como se dice ahora, uh-huh. lo condecoró a Rashid con la orden de la orden, ¿cómo se llama? La social. Mérito civil.
Mérito civil.
Se la dio a él, porque son gente que han contribuido muchísimo a la cultura. Y ellos van a hablar de desarraigo, de lo que significa el exilio, Y además yo creo que lo que ellos aportan a este entendimiento global, ¿no? Que cada vez más necesario.
También hay otra cosa que quería detenerme un momento, y es en esta book influencer, vamos a decir,
sí,
que tiene 150.000 seguidores en Instagram. O sea, una persona que lo que hace es recomendar libros, me parece maravilloso. Sí,
maravilloso. Mira, la hemos invitado con el apoyo y gracias a la Fundación José Manuel Lara. Y me acaban de, cuando venía para aquí, me llegó un mensaje. Ella es tan poderosa, digamos, en la recomendación de libro, pero lo más interesante es que la que lo siguen son jóvenes.
Claro.
Y me ha llegado un WhatsApp cuando venía entrando que dice que van a venir 10 influencers más.
¿Ah, sí?
Sí.
O sea, además de Patricia, porque sí, porque venía Sofía Barroso también.
Sí, sí, sí. ¿No? Sí,
pero
sí,
además otros 10, pero qué barbaridad.
Qué barbaridad. Bueno, yo dije que...
¿No te vaya a meter a tanta gente?
Yo no lo sé. Pero yo todo digo que venga, que venga, que venga. Entonces, el día que habla ella, que es el lunes en la Madariaga, parece que vienen 10, porque es como que ella es joven, es guapa, es inteligente, tiene todo, Patricia, ¿no?
Sí, sí.
Y entonces parece que además las otras influencers la admiran. Así que vienen 10 más. Bueno, si nosotros logramos, porque tú sabes que estas cosas nunca se saben hasta que no pasan. Yo, cada vez que pasan más años que hago este trabajo, me he vuelto más humilde. Porque me doy cuenta que uno puede hacer todo perfecto, pero luego no se sabe lo que va a pasar, porque claro, son seres vivos, ¿sabes? Es todo vivo. Mira, por ejemplo, lo que ha pasado con los trenes. La maratón, que era no sé cuándo, y la pusieron el 15, y tuvimos que nosotros ir a lunes y martes. O sea, la realidad te va modificando todo lo que tú hayas organizado. Y a veces para mejor, y a veces para no tan mejor, ¿no?
Hay que adaptarse, la vida manda.
Sí, sí, totalmente.
¿Hay algún momento en el que haya habido algún desencuentro dentro de estas conversaciones?
En España nunca. ¿Por qué? Porque, bueno, nunca se sabe por qué. Uh-huh. Primero, por lo que te dije, que estos desencuentros son de los últimos años. Esta polarización yo la he empezado a sentir, no sé tú, pero yo en los cuatro últimos años.
Sí, cuatro últimos años, sí, desde COVID para acá, ¿no?
Sí. Yo nunca sentí eso que estoy sintiendo ahora. Esta violencia, esta intolerancia, esta ira. Ahora, yo, por ejemplo, invito gente de que piensen diferente, de culturas diferentes, todo diferente. Pero diciendo, aclarando, de que lo que se trata es de crear un espacio de diálogo.
Disentir no es ofender.
Por supuesto. Mi marido me dice, no se te ocurre decir lo de voltear. Porque claro, al final es eso, ¿no? Mira, desde la época de la Revolución Francesa, que estamos con el mismo lema, ¿no? Mira, hay una máxima horrorosa que yo la estoy empezando a percibir, no en España, en todas partes, que es al enemigo ni justicia.
Es decir, qué horror eso, ¿no?
Es horroroso, es decir, ni si nada, ¿no? Entonces creo que es muy importante que todos contribuyamos, todos, tú lo haces, a favorecer el diálogo.
Bueno, en eso estamos todos, y sobre todo tú. Bueno, pues muchísimas gracias, Sheila, por compartir este ratito con nosotros. Hemos charlado unos 20 minutitos.
¡Qué bien!
Sí, el tiempo pasa.
Pasa, creí que habíamos hablado 2 minutos.
Bueno, y yo.
Muchísimas gracias.
Y hablas muy bien español y con una mezcla muy chula, porque entre Argentina, España e Italia, por ahí anda la cosa.
Es cierto.
Que es justamente un poco de lo que se trata el festival, ¿no?
Sí.
De encontrarnos en algún momento.
Sí, por favor, encontrémonos y vengan todos, por favor, todos.
Bueno, ahí está ese llamamiento, ¿no? Y que hacían, bueno, el tiempo relativo, ¿no? Se le pasaba muy, muy rápido a ambos, hablando, bueno, pues de esa cita de la que ya nos extenderemos y iremos siguiendo, ¿no? Pues con todos esos invitados, esos participantes, a partir del próximo día 16 en Sevilla, ese encuentro que potencia, como habéis oído, el diálogo y el pensamiento crítico, por donde va a pasar pues tantas figuras. Por cierto, una de ellas, la escritora francesa Sophie Demange, bueno, pues queremos contar con ella también en esos días para hablar de su último libro de Las Carniceras. Y ahora estos últimos minutos ya que nos quedan los vamos a ocupar pues con música.
La noche en vela. pasado.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Contando, por ejemplo, que se ha presentado la nueva gira Tablao del cantaor onubense Arcángel, una propuesta que rememora el décimo aniversario del disco que da nombre, 10 años después de esta gira, y con la que el cantaor pues quiere volver a hacer un homenaje a los tablaos flamencos que comenzaron a proliferar a partir de los años 60, como nos cuenta de nuevo María José Andrade.
Los tablaos, que fueron punto de reunión y escuela de grandes flamencos del cante y el toque, que pasaban noches en estos espacios y que ahora Arcángel vuelve a recordar para encontrar el lugar en el que más cerca está del público.
Sí tenía la necesidad de romper algo que para mí siempre ha supuesto una barrera, ¿no? Y es la barrera precisamente de poder mirar a los ojos a la gente mientras que estoy ejerciendo mi trabajo.
La gira Tablao recorrerá algunos de los enclaves históricos más destacados de Andalucía. Comenzará el próximo 19 de marzo en la Fundación Cajasol de Sevilla.
Vi que era solo ilusión.
Y de un cantante onubense, de un cantador onubense a una mítica banda granadina.
La extraña luz con que la locura desnuda la realidad.
Hoy sale a la venta en tiendas y en plataformas el nuevo trabajo discográfico de los míticos 091. La banda granadina regresa con Espejismo número 9, que en formato LP, CD o digital contiene 10 nuevos temas muy esperados por toda esa legión que tiene de fieles seguidores, como lo cuenta Susana Escudero.
Los 8 discos que 091 publicaron entre 1984 y 1996 convirtieron a los granadinos en una banda de culto. Su despedida aquel 1996 dejó huérfanos a sus seguidores, que en 2019 pudieron volver a celebrar el reencuentro de la banda con un nuevo disco y giras en directo.
Soy el hombre al que el miedo.
Ahora vuelven con Espejismo número 9, un disco con una decena de canciones que ha escrito y cuidado con calma durante año y medio José Ignacio Lapido. Con él vuelven Tacho, Jacinto y José Antonio. También Raúl Bernal, que además de teclista, ha ejercido de productor. Todo muy granadino porque el trabajo se ha realizado en el estudio de producción El Cobertizo, ubicado en La Vega de Granada. Hoy, por fin, podemos disfrutarlo al completo. Decimos lo mismo que José Ignacio Lapido dice hoy en sus redes sociales. No sabéis las ganas que tenía de que llegáramos a este punto.
Un lugar llamado.
Y nos vamos a ir con otro artista que hoy habría cumplido 81 años. Los que habría cumplido hoy, Bob Marley, con su música, que os vamos a dejar. Que tengan un buen fin de semana, que el tiempo acompañe, pero bien. Y volvemos el lunes.